Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Hoy es el último programa de la semana. Bueno, de la semana no. Como programa, sí. Recuerden que mañana jueves no hay, el viernes tampoco, y ya nos encontraríamos el domingo a las 11 en la previa del partido contra el Alavés. Así que en el último programa de esta semana, que es el último programa del mes también, porque el domingo ya es día 1, tenemos nuestra tertulia de senadores, que la hemos adelantado un día. Está también con nosotros Jorge Larena para analizar lo que es la actualidad, como siempre, del Real Club Deportivo Español. Yo creo que poco más puedo decir de lo que venimos hablando a lo largo de estos últimos días. Creo que habrá que esperar. Quedan 9 jornadas para acabar la Liga. Veremos cómo la acabamos. Ayer volvimos a recordar todo el tema de la masa salarial. Y lo digo porque nos jugamos mucho dinero. Y la actual situación del club no está para regalar, por ejemplo, 7 millones de euros. No estamos para eso. Así que hay que luchar hasta el final. No sabemos qué va a pasar con Pau. Yo creo que va a jugar el domingo. Aunque ya saben que en la encuesta que hicimos el otro día hay un 50% que sí, 50% que no. Le preguntaré también a los senadores y a Jorge Larena qué piensan del tema Pau. Y también cuál es su posible entrenador de cara al futuro, siempre y cuando se marche el actual, que es una de las preguntas, de las incógnitas que en estos momentos corren por la mente y la cabeza de todos los pericos. Si fuera por clamor popular, hay un móvil que suena, supongo que no lo debe apagar. El clamor popular es que nos siga, está en la realidad. Pero una cosa es el pueblo y otra cosa es el club, es decir, el gobierno, ¿no? El club es como una cosa es el Parlamento y otra cosa es el pueblo. Lo mismo, que si fuera por los socios, Quique no, bueno, ya estaría en la calle hace tiempo, pero hay un contrato y ese contrato hay que cumplirlo, porque él firma un contrato que alguien le pone encima de la mesa. Y por lo tanto, yo creo que el menos responsable en este sentido es el entrenador, porque si yo quiero un contrato, lo he dicho muchas veces, donde me incluyan 10 coches, 8 casas y 10 viajes al Caribe y me lo firman, pues yo encantado la vida. Es el club, en aquel momento, RR y el presidente Chen, quien tenía que haber dicho, no, chato, no. De 10 coches, nada, uno y gracias. De 8 casas, no. Una y gracias. Y de 10 viajes al Caribe, no. Te compramos una T10 y vas donde quieras. No, no. Esta es la realidad. Igual que cuando hablamos de jugadores. No, es que tal jugador cobra mucho. ¿La culpa la tiene él? No. Luego deberíamos analizar, y a mí me gustaría un día, el día que alguien del club pudiera explicar por qué jugadores que cobran por partido jugado. Esto ya es alucinante. Es decir, que a un jugador le pongan un contrato con una ficha elevada y además cobra por partido jugado, yo lo siento, pero no me lo creo. Bueno, me lo creo porque es verdad, pero no lo puedo concebir. Es como si yo cobrara por programa. Sería, bueno, multimillonario, porque estamos a punto de llegar a los 4.000 programas. Imagínense ustedes lo que si a mí me pagaran, pues no sé, hablo de 1.000 euros por programa. Ya. A todos los senadores los llevaba al Caribe para que disfrutaran de la vida. No sé, es que es cobrar por goles. No, es que a mí me parece de verdad que en un club con un presupuesto de 500 millones lo podría entender. Que no lo comparto, pero lo puedo entender porque por cada gol, a lo mejor, X jugador no solo cobra del club, sino que además le paga no sé quién. Que es todo muy distinto. Un gol que marque Hermoso no sale dando la vuelta del mundo. O la vuelta al mundo y las televisiones te lo piden, te lo compran, no sé. No, no. ¿Qué derechos de imagen puede tener Hermoso? Ninguno. Lo justo. Y no lo digo con ningún tipo de crítica a Hermoso, todo lo contrario. Pero claro, lo marca un jugador de cualquier otro equipo, de los de arriba. Oye, por favor, la televisión tal, pagarme tal, no sé qué, los derechos de imagen, cada vez que sale el gol. No... Entonces puedo entender que se pueda pagar por un gol. Pero por partido. Claro, yo no sé si por partido significa jugar un mínimo de 70 minutos o salir al campo un minuto. Claro, porque ya me dolería mucho saber que hay ciertos cambios que se hacen para que un jugador pueda cobrar o no pueda cobrar. Repito que esto no lo sé. Antes de entrar en el programa preguntaba uno de los senadores, Vicent Palomar, bueno, pero han fichado a Roger Guas y no sabemos quién es. Y no sabemos cuál es su tarea. Y yo le decía, bueno, es que simplemente es un ejecutivo, no es... Es un empleado del club. A todos los empleados del club no los presentan. Pero el papel de Roger Guas es un papel importante en este club. Hombre, no está a la altura ni de Rousseau, ni de García Pon, ni de Mao Yen, ni de Perarnau. Está un poquito por debajo. No ocupa el lugar que ocupaba RR. Algunos me dirán, ¿por qué dices RR? Porque ya no quiero decir su nombre. Porque ya se me caen las lágrimas de pena y de dolor de tener que acordarme de todo lo que pasó la pasada temporada y este verano. Y que siga paseándose por el palco. Es que me duele en el alma. Sinceramente. Me duele mucho. A mí no se me ocurriría, después de todo lo que he llegado a hacer, y alguno lo defendía diciendo, pero si es un gran profesional, se desvive por el club. Y cuando digo alguno, no solo digo alguno del club, sino gente de prensa, que ahora dice, no. Yo ya lo decía. Ya decía yo que es... Por una vez, ser sinceros y reconocer las cosas. Porque cuando uno ya se ha muerto, es una buena persona. Pero mientras no estaba muerto, era lo que era. Cuando hablo de muertos, lo digo entre comillas. No que nadie se lo entienda mal. Claro, cuando RR era el consejero delegado, era un peloteo constante a favor de él. Pero un peloteo. Pasa, Andrés, no te preocupes. Que hoy es el último día, mientras no tosas ni hables, puedes hacer lo que quieras. Era un peloteo constante. Ahora, los que le peloteaban, ahora resulta que están en contra de él. ¡Uy, lo que ha hecho! ¡Si ya lo decíamos nosotros! De verdad, un poco de sinceridad. Ya que la política no tiene sinceridad y todo es una mentira y nos están engañando a todos, por lo menos seamos sinceros con nosotros mismos y en el tema del club. Es lo mínimo que podemos pedir. Y esta es la realidad. Y cuando Vicent Palomar decía que presenten a Roger Guas para saber lo que va a hacer. Yo conozco a Roger Guas porque lo vi en un aeropuerto, en el aeropuerto del Prat, no en un aeropuerto, en el aeropuerto del Prat cuando íbamos a Coruña. Y yo me presenté a él. Y me dio muy buena impresión. Y el otro día estuvo en Campo del Europa acompañando a García Pon en el partido Europa-Español B. Me sorprendió no ver a nadie del área deportiva. Pero estaba Roger Guas, que no es perico, pero que me da lo mismo. Hizo un trabajo muy bueno en el Liceo. Y espero que ese trabajo que hizo en el Liceo lo haga aquí. Roger Guas viene aquí a intentar arreglar la desgracia de RR. Y de alguno más. Viene a intentar arreglarlo. En el tema deportivo ya está Óscar Perarnau. Pero hay otras cosas que va a tener que solucionar. Y lo dijimos el otro día. Va a intentar buscar grupos inversores en Cataluña, si se puede, para poner dinero. Y volveríamos entonces al tema de la masa salarial, cosa que ya saben ustedes que es uno de los temas preferidos en este programa. Que para algunos el tema de la masa salarial ha salido hace dos días y que, ¡oh!, no podemos fichar mucho, está desbordada la masa salarial, habrá que dar bajas, habrá que fichar gente joven. ¡Oh, milagro, eureka!, lo acabamos de saber ahora. Menos mal que tengo aquí a Carlos Espada, que él no es nada pelota. Carlos Espada, todo lo contrario, tenemos unas peloteras enormes y muchas cosas, pero hay que reconocerlo. Cuando me tiene que decir las cosas, me las dice. Mejor que Andrés Carbonell, que Andrés Carbonell siempre me la busca por detrás. Pero en este caso, es un tema que hemos hablado muchísimo aquí, que además está trillado todo este tema. Entonces, decir ahora que es con una novedad, a mí me sorprende. Me mira con extrañeza ahora Jorge Larena, como diciendo, ¿me va a tocar a mí decir algo? Pues sí, porque él también, no, él hace mucho tiempo dudaba de muchas cosas. Pero el tiempo pone a cada uno en su sitio. Para bien o para mal, pero pone a cada uno en su sitio. Veremos cómo nos pone a nosotros al final de la temporada. Porque no es lo mismo ser octavos que ser decimoquintos. Y eso de que no nos jugamos nada, en Europa no, porque no vamos a hacer los 27 puntos. Y aunque hagamos los 27 puntos, que ya me encantaría. Y yo dije una cosa un día aquí y me sigo reafirmando. Si Quique Sánchez Flores fuera capaz de llevarnos al séptimo puesto, hay que renovarlo. Bueno, hay que renovarlo, no. Toda esta lista de entrenadores y de votos que hay por aquí, que hay 16 entrenadores, que algunos, no sé si alguno saldrá más de esta terna donde domina Machín, lo rompo. Y sería el primero en decir que Quique tiene que seguir, si es capaz de meter a este equipo en Europa, a falta de 9 jornadas y con 27 puntos. Pero yo no me lo creo. Porque soy un poco tonto. Y porque hace dos semanas, cuando íbamos al campo del Betis, con un diluvio, con goteras allí, cortándose la línea, porque caían las gotas de la lluvia y de las goteras del Villamarín encima del equipo y tapando el equipo con una bolsa, el periódico por allí, pensaba, hoy vamos a salir a ganar. Vamos a salir a ganar, pensé. 3-0. Y aún sé que hay gente como Pedro Ruiz que aún piensa que vamos a ir a Europa. Yo ahora sí que ya digo que no. Pero si se diera esta circunstancia, y les digo más, tenemos 35 puntos. Faltan 27 en juego. Total 62. Si hacemos 35, 21 puntos, hicimos 56 o 58, 56, y llegamos a los 56 puntos, estamos hablando de 7 victorias de 9 partidos, ¿eh? 7 de 9, yo diría que siga el entrenador. Todo lo que sea a partir de ahí, para mí ya, independientemente de que yo no quiero que siga, ya no tengo justificación para decir que siga. Porque quedaremos peor que el año pasado, con peor puntuación que el año pasado, con mejor equipo que el año pasado. Por lo tanto, un fracaso. Es un fracaso. Se mire por donde se mire. Quedar el octavo sería repetir lo del año pasado, pero para quedar octavo hace falta muchos puntos, ¿eh? Pero muchísimos puntos. Porque en estos momentos el octavo tampoco está tan lejos, pero es el Betis. 8 puntos. El Betis tiene que hacer 8 puntos menos que nosotros. Pero es que no solo está el Betis, sino que está el Girona con 43. Que no. Que hay que buscar entrenador. Que hay que buscar entrenador. Las 7 y 17. Saludo primero a Jorge Larena y a los tertulianos. Nos tomaremos una estrella y escucharemos también a Darder, que hoy ha hablado en rueda de prensa. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vicente Palomar, buenas tardes.
Buenas tardes. Y
Carlos Espada, buenas,
hola,
tardes.
Buenas tardes.
¿Alguna consideración así rápida en este inicio de programa?
Solamente con lo que has dicho de Roger Guas, que me parece que pueda ser una persona influyente en Barcelona y tenga un cierto prestigio, valdría la pena que el Español hubiera hecho una cierta presentación con un cierto, que lo hubiera sabido, ¿no? Que hubiera hecho una rueda de prensa, que hubiera salido una página en el periódico, todo esto, y todo esto no lo sabemos aprovechar.
En su momento salió la noticia en la web del club.
Vale.
Yo estoy de acuerdo.
Pero nada más. Pero quiero decir que
no sabemos cuál es la función de Roger Guas.
Y no sabemos, porque unos dijeron que empezaba a trabajar el 1 de marzo, otros que
empezó el 12 de marzo.
Ah, el 12. Bueno, pero quiero decir que todo eso...
Yo te digo el 12 porque me lo dijo él a mí. Bueno, el día del aeropuerto yo le pregunté, ¿cuándo empiezas? Me dijo, el 12 de marzo.
Salió publicado, que empezaba el 12 de marzo.
Porque lo dije yo.
Bueno, aparte que el cierto ligero...
Sí. Porque lo dije yo.
Bueno, hombre.
Y al otro.
Pero valdría la pena...
¿Qué pasa? Que si no sale publicado es mentira todo. Gracias.
Estoy diciéndole a Vicente.
Gracias, Carlos.
Pero valdría la pena...
Sí, si estoy de acuerdo tú. Estoy de acuerdo tú.
Escolta, vull dir, diu que no generem...
Noticias.
Pues bueno, cuando hay una noticia que parece ser que pueda ser un hombre importante dentro de la estructura del club, qué menos que presentarlo a la masa social, porque claro, que hagan una rueda de prensa o en la web o donde esto, hay mucha gente que no lee la web.
Muchísima gente.
Pues vale la pena de que se haga una presentación y diga, este señor es un buen representante de la ciudadanía barcelonesa
Es un ejecutivo.
Bueno, pues un ejecutivo.
Su cargo es director ejecutivo.
Es un ejecutivo, pero...
Hay que presentarlo. Por muy ejecutivo que sea.
No, yo...
Quiero decir que el club mismo a veces no aprovecha sus circunstancias para generar esas noticias que necesitamos para que nos pongan un poquito más, aunque sean 4 o 5 líneas más de lo que ponen cada día.
Una consideración. Eso que has dicho de jugadores de que cobran por goles, me he acordado que Archibald, en segunda división, cobraba por gol, no sé si os acordáis vosotros.
Cuando vino al Español.
Segunda división.
Y la primera temporada de Brindisi, de los últimos 7 partidos hicimos 21 puntos, ganamos los 7 partidos. A partir de Salamanca, tú te acordarás, que perdíamos 2-0, marcó Nan Riveras de fuera,
2-3.
Empató Pose y el último minuto de Lucas de penalti marcó 2-3.
Díaz Vega, de árbitro.
A partir de ahí ganamos los 7 últimos partidos. ¿Qué decir de que
no, pero el de Salamanca no es ese, el de Salamanca enero.
Pero,
el de Salamanca es en enero y te voy a decir por qué. Porque yo vine directo de Argentina a Barcelona. De Barcelona me fui a Salamanca con una entrevista con Marcelo Bielsa, estuve en Ezeiza, eso fue en enero. Tú te refieres a los últimos 7 partidos de Liga.
21 puntos.
Es cierto. Y no jugamos.
A la otra temporada echamos, pero
y no jugamos, esta temporada 21 y no jugamos la UEFA por diferencia de goles. Creo que fue con el Athletic Club de Bilbao o la Real Sociedad. No recuerdo uno de los dos. Andrés.
Bueno, sobre todo que se puede hacer a tu comentario, veo que el amigo Vicenza la ha enfocado por el Ejecutivo y yo he visto que estás que te tambaleas. Ya estás casi renovando al entrenador.
No, yo renovando. Pero es como...
casi está renovando.
Tú creo que malinterpretas todo, ¿eh?
No,
yo renovándolo, yo no renovando. No, perdona. No, te tambaleas tú.
Yo creo que las cuentas que has hecho...
No, perdona, yo he dicho unas cuentas que son... ¿Pueden ser reales o no pueden ser reales?
Son posibles.
Pues son posibles, vale.
Pero
si son posibles, ya está.
Pero improbables. Yo diría...
Eran más posibles antes del...
Eso no va a pasar, es difícil.
Bueno, pero yo no me tambaleo.
Sí, no.
Es verdad que
ya casi lo has renovado, oye. Madre
hay veces
mía.
Que sí que
ya
se
la
consigue...
gente dirá, tiene una paladora ahora, Javier de Aro ya de renovar. Sí,
yo
la
sigo
gente
pensando.
Lo que quiere entender, no creas, ¿eh?
Sigo pensando que en GAES tú serías un buen cliente, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? Porque yo no he dicho eso, he dicho. A mí no me gustaría que siguiera. Sí. Pero es cierto que si nos lleva a Europa y consigue los mismos puntos que el año pasado, es lógico. Que siga, no puedo pedir que lo echen.
Pero ya lo ves imposible, te estás tambaleando.
El que se tambalea es él, no yo.
Bueno, vale, ya está.
Bueno, lo que está claro es que la sartén la tiene él.
Bueno, las 7:20. Una pausa, nos tomamos una estrella, escuchamos a Darder y luego vamos con el tambaleado.
Especias sí conservas, Dani, la marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Oh baby, when the band is playing, oh, and that's all it beats.
7 y 21 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella del programa con esa buena recomendación que hasta el 7 de abril vas a poder disfrutar de los conciertos del LED Festival en la sala Salamandra de Hospitalet con el patrocinio de Estrella Damm. Todos los fines de semana pasarán por la sala de Hospitalet grupos como La Bienquerida, El Columpio Asesino, Sidoní, Raiden, Corizonas y muchos grupos más. Toda la información y entradas en www.ledfestival.cat. Recuerda, Sala Salamandra de Hospitalet, en los conciertos del LED Festival de Estrella Damm, www.ledfestival.cat. Vamos con la rueda de prensa de Darder, son 10 minutos, luego analizaremos lo que ha dicho, si quieren, Darder, porque ya, antes de escucharlo, alguno ya se ha llevado una decepción, como es Carlos Espada, dice que para él ha sido una decepción en la temporada de Darder, pero yo estoy de acuerdo con Jorge Larena, cualquier jugador con Quique Sánchez Flores parece peor de lo que és. Escuchamos a Darder.
Bueno, entenc la pregunta, però jo crec que objectius sí que n'hi ha. Objectius personals, objectius col·lectius, al final cadascú mira per ell, per acabar el millor possible, cadascú mira perquè l'Espanyol quedi el més alt possible. Sí que és veritat que estem una mica lluny d'on ens agradaria estar, però això no significa que els objectius no estiguin entre nosaltres. L'any passat crec que també estaven lluny d'Europa, o almenys no estaven a un punt, i l'equip seguia lluitant, seguia treballant com aquesta temporada intentarem fer-ho. Intentarem corregir una mica els errors que han fet durant molts partits d'aquesta primera i una part de la segona volta i intentar quedar el més alt possible.
Hola, Sergi. Hola. A nivell personal, ha estat complicat adaptar una mica la mentalitat de venir d'un equip com l'Olympique de Lió que pot sortir títols a l'Espanyol, que actualment és bastant més complicat?
No, complicat no, perquè bueno, al final el Lió tothom pensa també que teníem un 90% de posició tots els partits i bueno, també van tenir partits de Lliga on allà, de Lliga no és tampoc un passeig, partits d'Europa League, de Champions, doncs és que sofrir, i evidentment jo, com he dit sempre, sabia que venia aquí a un club on bueno, pues, no estàs lluitant per quedar primer o segon, i això conlleva que no tens tampoc un percentatge de victòries d'un 80%, és a dir, sabia on venia i per això estic agraït, content, com he dit sempre, i bueno, amb ganes de millorar també, com he dit, tant personalment com col·lectivament, i crec que queda encara un marge de partits bonic, on ara s'atraca un final de temporada on sí que és veritat que, com hem dit abans, una mica objectiu ambiciós de dir d'Europa sí que està una mica lluny, però objectius n'hi ha molts i bonics que hem d'intentar complir-los.
I a nivell personal i col·lectiu esperaves més minuts de qualitat?
Home, està clar que sempre esperant més. Jo crec que inclús si ara mateix anéssim o tinguéssim 6-7 punts també esperaríem més, perquè sempre vols més. Jo crec que el conformisme és el pitjor que hi ha en el món del futbol, al nivell de la vida inclús et diria. Tots tenim que voler més. Evidentment, quan estem en els objectius esperats de principi de temporada, no és que vulguis més, és que volem molt més, però sí que és veritat que el tema de ser ambiciós crec que té que marcar el nostre camí i a partir d'aquí intentarem agafar-ho.
Sergi, creus que el que deia el company, que tot aquest, no, el parón i tot el que s'està parlant fora d'extraesportiu us pot influir negativament?
No, ni negativament ni positivament. Igual et diria inclús que no es parli ara mateix de futbol, mai és bonic, mai ens agrada, evidentment, perquè el futbol és futbol i tot el que passa fora del futbol tindria que una mica desaparèixer, cosa que no desapareixerà mai, però sí que és veritat que per nosaltres és dolent, però sí que és veritat que després de perdre un partit complicat, sempre, bueno, que no es perdi del partit, que s'oblidi del partit, que centrem en altres coses, és bonic. A partir d'aquí jo crec que es tindria que parlar més amb un partit important de diumenge, un partit bonic, una hora jo crec que és bona perquè vingui gent, a partir d'aquí. És a nosaltres de tornar a enganxar una mica aquests 4 o 5 partits que queden a casa de final de temporada i intentar no només a casa, sinó a tots els partits, però sí que és veritat que centrar-nos en el futbol, que és el que de veritat importa, nosaltres ja estem centrats, és a dir, per molt que fora es parli moltes coses, nosaltres estem pensant cada setmana en entrenaments, en partit, queda poc, per això dic que bueno, tenim que fer una mica de pretón final per intentar quedar el més alt possible, com he dit abans.
Quin és el missatge que us ha donat l'entrenador a la tornada d'aquest parón?
No, és el mateix que portem quasi des de principi de temporada. Els objectius que ens havíem marcat, per molt que fora es parli, com sempre hem dit, d'Europa, els objectius dintre del primer dia no es parlava d'Europa dintre del vestuari. Sí que és veritat que es parlava d'estar el més alt possible, de millorar la temporada passada. Això suposava que, evidentment, si els equips de dalt no estaven molt bé, doncs intentar estar en unes posicions, no et diria d'Europa, però quasi, estar allà arrossant. Evidentment, no diria que no hem estat a l'altura, però sí que és veritat que queden 9 partits i encara podem intentar aconseguir igual no tots els objectius que ens havíem marcat, però sí uns quants. Estem atents de corregir una mica del final de temporada i això és el que estem perdent entre el vestidor. Intentar, com he dit, guanyar molts partits. Estem atents, a partir d'aquí som nosaltres només els que som capaços de fer-ho. Ni l'afició, ni la gent de fora, ni vosaltres. És a dir, és cosa nostra de millorar. Al final, tot l'altre ho s'està fent bé. L'únic que no s'està fent tan bé som nosaltres, així que tenim que millorar-ho per acabar bé.
Aquest acabar bé i el ser ambiciosos és el per aquesta temporada, per agafar amb forces i que sigui diferent la pròxima temporada aquesta?
Bueno, sempre que acabes bé sí que és veritat que enganxes la temporada que ve amb més ganes, però crec que ara mateix pensar en la temporada que ve és molt llunyà. Si és molt llunyà pensar d'aquí a final de temporada, imagina't el següent partit. Per això dic que, bueno, són pas a pas. Tenim un partit diumenge que, bueno, com he dit abans, vam perdre contra el Betis i sembla que ja no tenim opcions de res. Igual si guanyem i els dos o tres de dalt perden, igual dirien encara aquest equip té forces per intentar arribar-hi, bueno, queda moltíssim. Això quan perds un partit sembla tot molt negatiu i quan guanyes un partit sembla que aquí tothom és Maradona o el millor jugador del món. Això fa que bueno, tenim que ser una mica més caos en aquest sentit, tenir una mica més de, no diria de paciència, perquè paciència crec que tothom n'ha tingut molta, però sí que és veritat que estar una mica més tranquils i no pensar-nos ni tan bons ni tan dolents quan perdem. Tenim una mica més d'equilibri i bueno, com t'he dit, intentar millorar una mica el que portem fent fins ara, que crec que són capaços de fer-ho.
Me quedo con la última frase, dices que hay que tener un poco más de paciencia. ¿Tú crees sinceramente que ha habido poca paciencia con este equipo?
No, concretamente he dicho que creo que la paciencia no es exactamente lo que creo que la gente ha tenido demasiada paciencia en ese sentido. Sí que es verdad que bueno, cuando las cosas no van bien, tenemos una presión extra. El objetivo del club no era estar tampoco el 14, el 15, era estar un poco más arriba, tener un poco más de puntos. Entonces, cuando eso no pasa, tienen más presión, tienen más nerviosismo, las cosas no salen, entonces todo cuesta más. Entonces, sí es verdad que yo qué sé, si pones, por ejemplo, que tienes 5, 6, 7 puntos más, estás rozando pues puestos de Europa, todo iría mucho mejor, todo el mundo tendría más confianza, la afición se engancharía más. Entonces, eso es lo que tenemos que intentar hacer. Paciencia, lo que he dicho antes, creo que todo el mundo ha tenido muchísima, pero a partir de ahí es evidente que cuando las cosas no salen bien es cuando más necesitamos a todo el mundo. Para necesitar a todo el mundo es verdad que nosotros también tenemos que dar más para que ellos estén orgullosos, estén contentos con su equipo y tengan ganas de venir a verlo, pero sí que es verdad que bueno, es lo que he dicho siempre, por muy difícil que sea, en las dificultades es cuando más juntos hay que estar, y yo creo que es un buen momento para terminar bien la temporada para poder intentar, como he dicho antes, también quedar lo más arriba posible.
A nivell individual ha estat una mica que confirmar-se de l'opció de compra, que ja se sabia, i el teu rol anar a menys, suplent l'últim partit. S'ha abandonat el doble pivot, una mica com ho estàs vivint això?
Bueno, m'ho espero, pues, crec que faig els 24, diria, llevant, em treuen la quinta targeta i no jugo el següent partit contra el Real, l'equip fa un bon partit, crec que és normal que el següent partit repeteixi equip. És una cosa que m'esperava, és una cosa que evidentment és tema, si miro egoistament, pues, evidentment vol jugar tots els partits, crec que no tinc dret a queixar-me en tot el que he jugat, tot el contrari, tinc que estar molt agraït per tots els minuts i la confiança que m'han donat a partir d'aquí. Igual si no jugo també és perquè no m'ho mereixo, perquè l'equip va guanyar. Tinc que ser autocrític, tinc que ser realista, és evident que tinc que millorar, és evident que tots tenim que millorar, però bueno, treballaré al màxim per jugar els màxims minuts possibles, per intentar demostrar al míster que puc tornar a l'11, però bueno, com et dic, vaig estar sancionat un partit, el partit es guanya, a partir d'aquí crec que entra dins del normal que sigui el mateix equip el que jugui i em toca treballar per intentar tornar a l'11.
l'objectiu d'aquest tram final, per això, de ser una mica recuperar aquell lloc al doble pivot?
Bueno, recuperar el lloc dintre de l'onze. Jugar els màxims minuts. No m'obsessiono tampoc a jugar del doble pivot. Jo que m'obsessiono és en jugar, en que l'equip millori, en que jo agafi una mica més de responsabilitats també dintre de l'equip. Crec que la zona ofensiva és on més també ens està costant una mica i tots tenim que agafar una mica més de responsabilitats, tenir més confiança, ser més valents, crec que ens està afectant. És el que he dit abans, quan les coses van bé tothom és valent, quan les coses van malament i si perds una pilota igual et piten o igual tens una tensió extra, pues és més difícil. Crec que entre tots tenim que alliberar-nos una mica més, tenim que ser una mica més conscients de que som més bons del que estem demostrant. No només de paraules sinó en fets, que crec que de paraules és veritat que ho estem fent i que ho estem dient, però bueno, el que tenim que fer és fer-ho, que al final acabo és el més difícil, però bueno, crec que som capaços de fer-ho també.
Sergi, me ha parecido escuchar antes que decías que el objetivo en principio no se hablaba de Europa. ¿Te refieres al planteamiento inicial de la temporada o una vez pasados los partidos y ver que se desplegaba el equipo?
No, a principio de temporada, es decir, se habla de si puede ganar la liga, tienes que ganar la liga, las cosas como son, pero no era, es lo que he dicho siempre, creo que desde fuera del vestuario se hablaba como objetivo prioritario entrar en Europa. Entonces nosotros era una ilusión, era un objetivo, te diría, como más ilusionante que objetivo real, llegar a Europa. Es decir, nosotros sabíamos que si entrábamos en Europa, pues hay equipo para, podía haber equipo para ello, podía haber equipo para, si coges una buena dinámica, poder llegar a ello. Pero creo que el hecho de que el español hoy en día no entre en Europa tampoco es un fracaso como para considerar que el equipo ha hecho una temporada nefasta, si quedase octavo o noveno. Es verdad que si quedase 15, si quedase 14, a 15 puntos de Europa, no es la temporada esperada. Pero sí que es verdad que el equipo, yo desde que llegué aquí, pues tenía una ilusión, tanto el presidente como el club, de poder llegar a Europa lo antes posible. Yo si vengo aquí, si firmo aquí también, es porque el proyecto se me pinta para poder entrar en Europa en un término de no a muy largo plazo, pero sí que es verdad que este año pues sabemos que hay equipos con un, no me gusta mucho hablar de presupuestos, pero sí que bueno, que tienen presupuestos mayores, equipos que bueno, pues por lo que se han cogido dinámicas mejores que la nuestra. Entonces entrar en Europa, yo creo que hay 4 o 5 equipos que son el 99% de veces los mismos y siempre somos 5 o 6 equipos que peleamos por 1 o 2 plazas como mucho para entrar en Europa. Es difícil, pero tenemos que trabajar para ello. Lo que he dicho antes, creo que es un objetivo que tiene que ser no a muy largo plazo, pero tampoco una obsesión de meternos en Europa, porque yo creo que si nos convertimos en obsesión el hecho de meternos el sexto o el quinto, va a ser peor para todos.
Por cierto, que ha vuelto a recordar Darderro de que no son tan malos como parecen. Es decir, a mí ya es un tema que ya no es recurrente, sino que me parece preocupante y lo quiero analizar ahora. ¿Por qué el equipo o los jugadores tienen la sensación de que piensa la gente que son tan malos? ¿Quién les ha metido en la cabeza de que este equipo no es bueno? Yo lo tengo claro. Todo clarísimo, por muchas lecturas que se han hecho a lo largo de desde verano, desde el famoso día de Nápoles hasta, bueno, hasta, miren, les voy a decir, hasta el día famoso del Levante. Lo comentábamos también con Jorge Larena mientras escuchábamos a Darder. El Depor nos dio un baño, un equipo que está en zona de descenso, y claro, si el entrenador ese día dice: es que el Depor tiene mucho más de lo que parece. Levante, 3/4 de lo mismo. Leganés. Es que, claro, si hubiera estado Javi Fuego, la cosa hubiera cambiado. A los jugadores que están en el campo dicen: no. Falta de confianza, toda. Hay jugadores que salen al campo y no tienen confianza de lo que hacen. Y hablo de jugadores titulares. Imagínense ustedes los que no son titulares. Un buen chocolate. Venga, nos vamos a tomar con Beste Chocolate, la pasión por el chocolate. Ya sabes que los mejores chocolates de Barcelona los vas a encontrar en Beste Chocolate. Ronda General Mitre 105. Les recuerdo, horario de Beste Chocolate, mañana abierto, viernes, sábado y domingo cerrado, y el lunes, día de Pascua, lunes de Pascua, abierto de 10 a 2. Los que tengan aún la duda de la mona de Pascua, que no la han podido reservar, que tengan, ay, que no sé qué hacer ahora, quiero regalar una mona de Pascua al español, Beste Chocolate. 93 918-2397, 93118-2397. Amplio surtido de monas de Pascua para que ustedes puedan regalar y disfrutar del mejor chocolate que hay en toda Cataluña. Los mejores huevos de chocolate, de Bese Chocolate. Chocolates, además, puedes encontrar para todos los gustos e intolerancias, suizo, biológico, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa. Amplio surtido de trufas, pasteles personalizados, pero repito, lo más importante de cara al lunes. ¿Qué mejor regalo que me va a hacer Carlos Espada? Una mona de Pascua, aunque no soy su ahijado, pero me la va a regalar. 93118-2397 de Bese Chocolate. O vayan mañana, aprovechen que es el último día. Bueno, tendrán el lunes, pero el lunes ya no van a poder reservar la mona de Pascua. Comprarán la que haya por allí. Mitre 105, cerquita de la clínica Sagrada Familia. Las mejores monas de Pascua del Español en Bese Chocolate. Señor Larena, hoy no viene usted tanto de filósofo, de hacer mi otro yo, mi alter ego, porque estamos un poco en la tertulia. Tema confianza. ¿Este equipo le falta confianza, le ha faltado confianza y sí, parte de culpa del entrenador?
La mayor parte de culpa es del entrenador, porque cuando el famoso partido de Nápoles, lo que viene a decir es que como no han venido los jugadores que él quería, lo que se había hablado, lo que se había prometido, pues que no iban a hacer lo que esperábamos que hicieran, con lo cual ya estás diciéndole al equipo, bueno, saldremos adelante lo mejor que podamos, pero tampoco vamos a intentar mayores objetivos. Y luego ese hacer hincapié constantemente en las virtudes del rival, pues acaba generando en uno la duda de sus propias virtudes. Yo creo que un entrenador tiene que analizar las virtudes del rival para ver cómo las contrarresta, pero sobre todo, públicamente, tiene que referirse a las virtudes de su propio equipo y tiene que potenciarlas. Y yo entiendo que para mí ha sido una decepción, porque uno de los aspectos que Quique parecía dominar muy bien era el aspecto emocional, el aspecto psicológico, y está resultando todo lo contrario. Está resultando que los jugadores en el campo no están dando lo que pueden dar, están dando menos. Yo, sinceramente, creo que Jurado es un jugador con una calidad extraordinaria. Sí, es un jugador frío, es un jugador intermitente, pero tiene muchísima calidad. Y aquí no ha dado, prácticamente ha dado muestras con cuentagotas, porque está jugando ahí en una banda donde el hombre no sabe para qué la oír. Y como Jurado podemos ir analizando. Y luego tiene una perspectiva del juego estrictamente defensiva. ¿Por qué metemos tantos goles en los últimos minutos? Porque cuando ya el partido está perdido, es cuando se rompe esa dinámica de mantener la posición, y ya nos vamos arriba. Pero nos pasamos 70 minutos en los que los jugadores están completamente atados a la posición defensiva. Es una mentalidad que el entrenador ha impuesto. A partir de ahí, claro, dice, tenemos las cuentas de 7 partidos ganados. Pues sí, eso ha sucedido no solo en el Español, ha sucedido en situaciones desesperadas y en situaciones de intentar alcanzar puestos europeos. Pero
hombre,
eso,
con Pochettino, lo que comentábamos, claro, antes del día del Betis, los últimos 10 partidos, 8 victorias, un empate, una derrota, de total 25 de 30.
Pero esas rachas...
Atlético Madrid, sí, sí.
Y con 10.
Esas rachas suelen venir determinadas por una actitud previa. No vienen por iluminación desde el cielo, vienen porque el grupo cree que puede hacerlo. Y yo no veo sinceramente, ¿eh? Ojalá me equivoque, pero yo no veo que este grupo crea que puede hacer eso.
Es como si yo le dijera, por ejemplo, a Andrés Carbonell, cada vez que viene, cada 15 días, Andrés, cada día lo haces peor. Vienes.
Casi que me lo dices.
No te lo digo. Te digo que cada día dices más tonterías. Sí.
Acabaría no viniendo.
No, acabaría diciendo, oye, cada vez que dices algo, sí. Meten la pata, tal. O a Jorge, o a uno, a los. Cualquier senador, claro, llegaría un momento que tú me dirías, ¿quién va a la tertulia? No, yo no vengo porque. Es que me constantemente me dicen que lo que digo no tengo.
Pero igual, si tengo mucha cara, igual, si digo.
No, pero estamos hablando de la situación de decir, Es que no aportan nada, Jorge, no aportan nada.
No, pero es que fíjate
no aportan
que,
nada,
que
Jorge.
No hace falta decirlo directamente. Si venimos aquí cuatro personas y tú dices qué bien lo hace uno, dos, y no dices qué bien lo hago yo...
Un día te lo puedes
creer. Las virtudes del otro acaban siendo la negación de mis propias virtudes.
Es como si, no, mira, más
ese
fácil.
Ese es el problema de
Andrés,
lo que estás
Andrés, no, tiene su personalidad, no, Andrés, sí. No quiero que vengan este y este. Ya está.
Como eso no ha sucedido, porque todos los que vienen son buenos.
No, y porque a mí yo creo que cada persona aporta lo suyo y ya está. Puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo en muchas cosas, pero yo creo que la gente, o quiero que la gente que venga aquí a la tertulia, tenga confianza en decir lo que quiera. Siempre, lo que quiera. Me guste o no me guste. Hay cosas que no me gustan que me dices.
Sí, bueno.
Porque yo creo que no las entiendes.
No, no,
pero es
no,
un
sí,
tema...
Sí, que las
entiendo. No, pero bueno. Sí, pero nunca entiendo, le, nunca diré... Oye, Andrés, no, que no venga tal porque es que... Mete la pata acá. No, me parece que sería injusto. Y más, hablando, como dice Jorge, de un equipo. Claro, si tú, a tu equipo no le valoras lo que tiene y valoras siempre lo que tienen los demás, estás infravalorando a tu equipo, sea el Depor, sea el Valencia. Es lo que pasó con Javi Fuego. Es decir, tú pierdes un partido 3-2 en un partido donde jugamos mal, cierto, donde además retratas a dos jugadores, Aarón y Hermoso. Hermoso ya lo han matado, que Hermoso para mí fue el menos responsable, porque además te marca un gol, mete un palo, es verdad que se marca un autogol, pero estuvo donde tuvo que estar. Es posible que Hermoso hubiera jugado mal en otros partidos, pero se le taparon algunas cosas. Pero tú no puedes marcar a un jugador y decir que ese partido lo has perdido porque te falta Javi Fuego. Porque entonces estás diciendo que los que han jugado no sirven de nada. Y eso es para un equipo y para un jugador, sobre todo los que ocupan esa posición, decir, pues oye, juega tú. Si es tan importante Javi Fuego, pues oye, que juegue él. Yo no he escuchado aquí que decir... El cambio de Carlos Sánchez por Javi Fuego ha sido beneficioso para el equipo. No lo he escuchado aún.
¿Y ha sido?
Claro que ha sido. Pero no lo he escuchado. Y eso a un jugador le duele. A un jugador le gusta que le digan también. Lo ha hecho bien. Que a lo mejor lo dice en petit comité, no lo sé. Pero a través de los medios de comunicación, en ruedas de prensa, yo no he escuchado nada positivo para un jugador en concreto. Hombre, para Gerard, claro, si ya no valoras a Gerard Moreno, apague y vámonos, pero no puedes marcar a jugadores. Y luego, sobre todo, valorar más lo que tienen los otros. Ya me dirán ustedes qué tiene el Depor que no tengamos nosotros, qué tiene el Levante que no tengamos nosotros, qué tiene el Leganés que no tengamos nosotros. Pues a lo mejor el problema no está en los jugadores, a lo mejor el problema está en el entrenador.
¿Ya me toca a mí? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Jorge, prácticamente yo lo firmo al 100% todo. Pues yo creo que este entrenador nuestro ha tenido la virtud o el defecto, ponle el calificativo que quieras, de tener a todos los jugadores descontentos. Bueno, yo creo que
a todos habrá, pongamos que 4-5 que como siempre juegan y tienen la confianza del entrenador, pues no están descontentos.
Bueno, aunque
no digo que sean felices, pero, no están...
Creo que en el fondo analizarán en su fuero interno que el entrenador no está haciendo una misión ecuánime para todos los jugadores, repartir elogios y críticas, poner a los mejores, no castigar a los que se equivocan un día. Yo creo que ha tenido la virtud o el defecto de tener descontenta a toda la plantilla. Yo creo eso.
Pues más o menos igual. En el tema, por ejemplo, de los jugadores, ha habido jugadores, por ejemplo, David López, las últimas declaraciones que ha hecho, ha dado a entender, si no lo ha dicho claramente, ha dado a entender que en la plantilla había un cierto malestar por cómo se estaba gestionando todo el tema de las alineaciones. Y ahora, a simple anécdota, cuando pasó lo del partido del Leganés con Hermoso, ahora, de lunes a jueves, se hacen los entrenos a puerta abierta. Y en todos estos días, los entrenamientos, Hermoso lo puso de lateral. O sea, puso las dos parejas de centrales, Duarte, Ronaldo y David, Sergio. O sea, los cuatro centrales sí. Los puso y a Mario Hermoso lo puso de lateral izquierdo. Durante, o sea, esto ya, encima de cargarle todo, pues ya lo marcó también delante de sus propios compañeros. Vale decir también que la actitud, que ya digo, lo comentamos allí en los que estábamos viendo el entrenamiento, ¿no? Porque fue una cosa bastante... Y además, la actitud de Mario Hermoso, pues fue aquello de dejarse ir, ¿no? Diciendo, a mí me pones aquí, eso es que ya no cuentas conmigo, ¿no? Quiero decir que, en lo que decíais antes de que si filosóficamente parecía que el señor Quique Sánchez Flores estaba preparado para llevar un grupo de esto y no crear, como mínimo, no crear problemas, creo que lo que no ha sabido es sacar el máximo rendimiento a los jugadores que tiene.
Eso pues, es. Más o menos lo que te digo es que están todos descontentos.
Bueno, pues están todos descontentos. Habrá algunos que estarán contentos porque juegan. Pero ya te digo, incluso los que juegan, como David López, que es titularísimo, en las últimas declaraciones ha sido bastante autocrítico, ¿eh? O sea, autocrítico en el tema de la plantilla.
Yo creo que... Yo me resisto a creer, y no me lo creo, que por los dos autogoles en Leganés... Sí, un entrenador se cae a un jugador. Yo no me lo creo. Ahí hubo algo más. Palabras entre ellos o que fuera. No me puedo creer que dos autogoles signifiquen la expulsión de este jugador. No, no me lo creo, sinceramente. El lateral izquierdo, él había jugado al Valladolid, el lateral izquierdo. Y, por cierto, el día de la final de la Copa en Lleida no lo hizo mal, ¿eh? Por cierto, lo hizo mucho mejor que alguno que está siendo titular ahora. Pero bueno, esto en, digamos, con respecto a Hermoso... Que os lo he dicho en la publicidad, una de las cosas que nos sorprendió es que el día de Sevilla es las cosas raras que ha hecho ese año Quique.
Un momento, Carlos, que te vamos a cambiar de micro, que parece que falla un poquito, pero podéis seguir hablando, aunque no hable Carlos Espada, podéis hablar.
Ah. Yo creo que no se trata tanto de individualidades.
¿Puedo repetir todo?
Sí, ¿cómo lo repites todo?
Como del colectivo.
Lo habrás colado por algún otro sitio, pero bueno.
Creo que probablemente jugadores contentos y descontentos, pero creo que es que no ha conseguido tener un colectivo ilusionado y convencido de que era capaz de alcanzar objetivos mejores que los del año pasado. Pero perdona.
No.
Aprovechando que no tenías micro, yo a meter mi cuña.
No me puedo creer que un entrenador sea Quique o sea Perico Palotes, porque un jugador que, como ha dicho a mí, o sea, con 1-0 allí en Leganés. Él es el que pega un chutazo que Bóveda saca de la cabeza, que era 1-1.
El que va al palo, no, él va al palo.
Pero la saca de cabeza la saca de cabeza Bóveda. Y después ya mete el último gol, el 3-2 lo hace él. Vamos, quiero decir que fue una actuación irregular, pero no me puedo creer que un entrenador... No, es que no me lo creo. Después, yo estoy, decepcionado con la campaña del equipo, naturalmente. Como no podía ser de otra forma, nos hemos visto todos los partidos... Pero me habláis del Coruña o del Betis, es que ha sido toda la temporada igual, salvo la primera parte de Las Palmas y algún cuarto de la segunda parte de Las Palmas, todos los partidos han sido igual
incluido el partido del Málaga, el único que hemos ganado fuera de casa,
0-1,
pero jugando
igual,
fatal.
Igual.
¿Sabes cuál es el mejor partido que hemos jugado fuera de casa para mí?
En la primera parte de Las Palmas.
Madrid, segunda parte en Madrid.
Si tú ves jugar a Madrid...
Bueno, me da lo mismo, pero tú jugaste algo.
Sí, hombre... Fuenlabrada,
2-2. Allí todos juegan bien.
Fuenlabrada, Fuenlabrada, 2-2. Numancia, 2-2.
Bueno, me da lo mismo. Pero también han recibido equipos 4 o 5 goles allí. Pero a mí no me desagró la segunda parte de Madrid.
No, porque Madrid deja jugar y entonces ya la segunda parte lo hicimos bien. Tuvimos oportunidades de empatar.
Sí, por eso te digo.
2-0, tuvimos oportunidades de empatar. Me refiero de que... Y después, claro, una forma de... Yo creo que los que habláis de las... Sobrevaloráis la plantilla, ¿eh? Yo te he dicho aquí, cuando he venido, que de media para atrás tenemos un equipo para quedar en 8 o 12. Pero es que porque el domingo hoy se ha retirado Sergio García del entrenamiento, con un golpe.
Sí, y Naldo.
Bueno, Naldo me es igual porque hay otros defensas. No, hombre, no, pero me refiero de que hay defensas. ¿Quién va a jugar delantero si Sergio no juega? Solo tienes a Batistao. No sé, ya me explicarás.
Pero a ver, Sergio García venía...
No, está descompensado, hombre.
No, perdona, tienes... A ver, no empezamos a hablar de descompensación ahora.
Una cuestión. No nos acordamos ya, pero al inicio de temporada, los primeros partidos, Jurado jugó de media punta, por detrás del punta. Jugó ahí. y lo hizo bien, y todos dijimos, le ha encontrado el sitio. Y tres partidos después lo quitó, sin que nadie sepa por qué. Quiero decir, que hay alternativas.
Como hace,
a ver, si tú me vas a decir,
por favor.
Sí, pero
por favor.
Si tú me vas a decir que Sergio tiene un puesto donde jugar,
Darder, es imprescindible, es delantero, pero es delantero. ¿Quién es delantero?
Gerard Moreno.
Es que Gerard el domingo.
Que sí que juega, que es mentira. Que era mentira.
Tiene cuatro, tarjetas. Perdonad, tiene cuatro. Sí.
Es mentira.
Pero no es decir que era la quinta. Incluso en el Twitter del Español salió que era la quinta.
No
podía jugar.
Pues no le mostró ninguna amarilla al final.
Eso me deja más tranquilo ya. Bueno, entonces quiero decir de que Jurado, oye, en dos equipos que ha estado, un jugador, estoy harto de aquí oír a. Pierde Jurado, pero ¿cuántas veces lo dices? Enésimas veces lo dices cuando le das un
partido. Va ¿sí no? de interior, de extremo, pierde balones Jurado. Cuando está en el centro del campo, no pierde tantos balones.
En Las Palmas te recuerdo que con 0-2 sale él y nos empata.
Vale,
y no
pierde ¿de qué juega, de qué juega Jurado? ¿De qué juega Jurado cuando
tira penaltis? De tira penaltis.
¿De qué juega?
De tira penaltis. Bueno, ¿y qué?
Tira los penaltis de maravilla.
A ver, pero si yo no estoy
y se cabrea cuando no lo marca.
Escucha, a ver, habla,
Carlos.
No, perdona.
No, Carlos. Jurado le puedo criticar la actitud de muchos partidos. Eso es cierto.
Hombre, por eso no.
Pero yo no le puedo criticar que cuando él ha salido y lo meten de interior, el equipo pierda. Pierda balones porque él no puede jugar ahí. No puede jugar allí. Igual que Granero. Granero no puede jugar. Ha sido el único que ha sabido adaptarse un poquito. A Darder lo hemos matado.
Bueno, esto es simplificar.
No, simplificar porque, lo que tú no puedes hacer poner a un jugador como Darder que viene para tocar y lo metes durante el 80% de los partidos que ha jugado en las bandas.
Vamos a ver. ¿Tú has visto jugar Atlético de Madrid? Juega con un 4-4-2. ¿Quién juega en las bandas?
A mí.
Coque y Saúl. ¿Quién juega por dentro? Gaby y Tomás.
Pero el sistema
defensivos.
Es distinto. ¿Cómo jugamos nosotros?
Bueno, no, ¿cómo jugamos nosotros? ¿Un jugador?
No, ¿cómo jugamos nosotros?
Hombre, por favor.
No, por favor. ¿Cómo juega el Español? ¿Cuál es el sistema?
Es que juega
extremo. ¿Cuál es el sistema?
¿Tú lo sabes?
Yo, no, por eso.
Ah, bueno, claro. ¿Es que?
Claro. En Sevilla, ¿cómo jugamos?
Contra el Betis. Como una banda.
El 8-1-1.
Pues ya está, ¿cómo le puedes pedir a Darder? Que robe valores.
Pero ha jugado, cuando ha jugado en el centro, tampoco no.
Porque
para mí
jugamos a no perder.
Es el jugador más caro de la historia del Español,
El año que viene, con otro entrenador.
Sí, vale.
Si no juega, ¿dónde juega?
Bueno, otro entrenador lo dices tú, ya veremos a ver, Él tiene la sartén por el mango,
Bueno, la sartén.
La sartén por el mango, y el club no lo va a indemnizar.
No, creo que no.
Pues ya estamos al cabo de la calle.
Bueno, pero vamos a ver.
Bueno, pues
si
vamos
él tiene
a ver.
Alguna oferta y busca salidas. A ver, hablando de tema entrenadores, ¿para ti cuál sería el entrenador ideal? En las circunstancias económicas que tenemos. No.
Estamos.
Bueno, no, pero estamos, no. Han salido 16 nombres.
Sí.
El que me gustaría a mí.
Sí.
Berizzo. Porque además es un hombre que ahora tiene que reivindicarse de nuevo. En el Celta hizo buenas campañas y ha salido del Sevilla como ha salido. Y por lo menos va a tener ganas de volver a hacer algo.
Está la masa salarial.
Ya. Bueno, he dicho, el que me gustaría a mí.
Si se pudiera pagar.
Claro. Otra cosa es, si no se puede, pues...
Estamos hablando de que pues nuestro técnico cobra mucho, ¿eh?
Ya lo sé.
Es de los que más cobran en primera división, ¿eh? Ojo, ¿eh? Por lo tanto, el que venga... Ya lo hemos comentado, que va a cobrar una tercera parte. Al club le interesa que sea una tercera parte. Claro, si es la mitad y no tienes que pagarle al entrenador actual una parte de indemnización, pues ganaríamos. Andrés.
Yo lo dije otra vez y yo estoy nombrado ojo de que hace Asier Garitano.
Sí. Garitano en principio parece que sigue en el
Leganés.
Cogió al equipo en segunda B.
Pues mira, nadie había dicho Garitano.
Asier Garitano, ¿eh?
16, sí, 18.
Sí, porque el otro está en el Bilbao Athletic.
Asier Garitano, bueno, el número 18.
Y yo, hombre, yo en el nombre de entrenador, más que nombre de entrenador, me gustaría que definieran de una vez lo que es la política del club, ¿no? Que ahora representa que vamos dos pasos atrás, ¿no?
A ver, Vicente, entonces, cuando hablamos del nombre de entrenador estamos hablando de que hay que ponerse en el sitio de Perarnau. Ver un poco cuál es la filosofía de Óscar Perarnau y luego partir de un tema económico. Entonces, a partir de ese punto, me gustaría
tendrías que ir a buscar un escalafón un poquito más abajo o alguno que no tuviera faena, como Luis García, como el Fran Escribá,
tú dime el tuyo.
El Fran Escribá.
Para ti, Fran Escribá. ¿Carlos?
De los actuales,
el que tú crees que podría ser.
De los actuales, porque si pudiera ser como la lámpara de Aladino, el Camacho de hace 20 años. Y me pongo de pie cuando hablo de Camacho. Pero bueno.
No te he visto de pie, ¿eh?
No, bueno, pero bueno. Por eso no me ven la gente que me oye. Y Berizzo como Jorge.
Berizzo.
Sí.
Bueno, pues Berizzo lleva 8 votos, igual que Machín. Han salido 18 entrenadores, ¿eh? 18.
Sí, nadie lo ha dicho, Garitano.
No lo había dicho nadie. Estaba Machín.
Porque a lo mejor se pensaba que fichaba por Bilbao.
Pandiani.
Salió la noticia que fichaba. Sí. No, salió. De
no, Bilbao iba a la Real, dicen.
Mendilibar bueno, también dice que iba al Bilbao.
No, Mendilibar no. Ya fracasó en el Bilbao, Mendilibar.
En el Levante, en el Valladolid, todos los entrenadores han fracasado. Todos han salido de un todos.
Todos,
¿no?
Menos de acuerdo.
Garitano.
¿Eh?
Menos
hace
Garitano.
Bueno, porque empezó en el segunda B. El
Leganés, segunda B, sigue en segunda B.
Y juega bien el Leganés.
Sí, sí. Pero no, nadie quita que Garitano a lo mejor fracasara en un equipo en tercera división. O en segunda.
A lo mejor
el
que viene baja
no
segunda.
No lo sé, no lo sé.
Si vas para atrás, tendrás razón.
Claro. Pero todo.
Su historial en la élite.
Machín tampoco ha fracasado.
No.
Claro, hay que subir a primera, estar en primera, y cuando estás en primera y tienes varios, has cogido varios equipos.
Hombre, yo te voy a decir una cosa: yo a Machín no lo he votado. Habéis dicho así porque viendo en el Celta y el Sevilla, que todavía no se sabe por qué. Porque estaba Sevilla, cuando lo echaron en Navidad, estaba en fase de grupos, ya estaba para entrar en Champions. Iba bien en la Liga y la Copa. Y bueno, alguna razón habría. Yo no lo sé. No sé qué
aprovecharon quizá también el tema de la enfermedad. Bueno, y no entonces sé, se juntó.
Machín no lo sé. No sé de eso. Ahora, os digo...
Tenía conflicto con el vestuario y con todo con el Son.
Sí.
Y el Sonsi ha demostrado que era mucho Sonsi.
Y el club dijo, a ver, ¿qué hacemos? ¿En Sonsi o Berizzo? Dijo, en Sonsi.
Y los jugadores seguramente...
Sí, porque el problema de Berizzo es que hace...
Hombre, Orellana se lo cargó también. En el Celta de Vigo se cargó. Orellana.
Orellana también se lo cargaron en Granada y se lo cargaron en Valencia. Y que es un jugador conflictivo.
Y el Medellíbar ya se lo ha cargado también en el Eibar.
Está lesionado, sembla, ¿no? ¿No?
Lo expulsaron, desde que lo expulsaron aquel día del Barça, ya no ha vuelto a jugar.
No, pero lo que es, del tema Berizzo, uno de los problemas de Berizzo es las rotaciones. Que él hace muchas rotaciones y hay jugadores que no le gustan las rotaciones, que quieren jugar siempre.
Bueno, en España no podría hacer muchas rotaciones, porque lo jugamos en Europa... No haríamos muchas rotaciones, ¿no? El español.
No, pero
las rotaciones las hacía porque tenía que jugar en Turquía y entonces venía en la liga y tal. Pero aquí nosotros, pues de domingo a domingo.
No, pero el problema también es el económico, claro.
Hay que claro, bueno, ya lo sé.
Pero él lleva solo a Marcucci y a un físico. Es decir, que tampoco lleva a 5 personas, como el actual.
Lo que pasa es de que no creo que Quique se vaya con una mano delante y otra detrás, ¿eh?
Eso que has dicho que va con una persona, el otro día... Me chocó. Cuando miraba el banquillo, veía al entrenador sentado y dos a cada lado suyo, que no conozco a ninguno. No los conozco a aquellos
señores. ¿A quién? ¿De Quique? Sí. Giraldez a la derecha.
Sí, bien, sí. No son conocidos por nadie.
Hay Giraldez.
Es el segundo entrenador de él. Giraldez.
A ver, que yo recuerde.
Lleva un gran equipo. Lleva un
está
equipo
Quique,
voluminoso.
Giraldez.
Lleva un equipo voluminoso.
Oliva. Otro más, que no recuerdo
lleva
el nombre.
Lleva un equipo voluminoso.
Y hay uno que le hace los vídeos, que está en Valencia.
Un equipo voluminoso.
Sí.
Digo, por lo que dices de Berizzo, que lleva a fulanito...
No, yo no he dicho nada.
He dicho que son tres. Son Berizzo, vale. Marcucci y el físico.
Y me llamaba la atención, digo, cuatro, y el otro de los vídeos, lleva un equipazo aquí.
Bueno, esto está por ver, pero...
¿Quique lleva?
Giraldez y el dos.
No, a ver. Él, Giraldez, Oliva, otro más, que no sé si es físico o algo. Otro más, 5, y otro que está en Valencia, 6. Son 6.
Es un gran equipo.
Nos vamos de viaje con Viaje a Macubi. Venga, las 8 de la tarde, seguimos en directo hasta las 8 y media, tiempo de español.
Especias sí, conservas, Dani. La marisquería en casa.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa, salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el español. Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros.
8 de la tarde, un minuto, nos vamos de viaje con Viacha Almacubi. Ofertona Formentera. Ofertona Formentera. Del 6 al 15 de mayo, apartamento en Formentera. Dos personas, 235 euros. Ocupado por tres personas, 200 euros. Y ocupado por cuatro personas, 185 euros. Incluye ida y vuelta en barco, clase butaca, Barcelona, Ibiza, Formentera, Formentera, Ibiza, Barcelona. Cinco noches. Impresionante. Entre el 6 y el 15 de mayo. Pueden elegir. Yo creo que está en la playa de Espullols, que muchos han ido, o alguno ha ido, a solo 200 metros de la playa. Teléfono de Viacha Almacubi para este ofertón de un apartamento en Formentera, apartamento Espaillat, 93-319-6033, 93-319-6033, Vía Layetana 11, Viacha Almacubi. Si quieres más información, llama al 93-319-6033, o a través de viajes-macubi.com. Ya sabes que Viacha Almacubi tiene ofertas en hoteles, balnearios, los mejores cruceros, apartamentos. Y por supuesto, si vas de parte de Tiempo de Español, tendrás un descuento. Ofertón para Formentera, que no es fácil encontrar sitio en Formentera. Entre el 6 y el 15 de mayo. Y se lo sabe perfectamente Carlos Espada, que es un viajante muy ajado. 8 y 2 minutos.
Ha dicho una cosa, Vicens, que tenías que decir. ¿A quién no traería? Yo te voy a decir uno. Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa, que no sé cómo tú lo patrocinas, de verdad. Es que no lo entiendo.
Yo no lo patrocino.
No, no lo patrocinas. Estás ¿cómo diciendo, que patrocino? A ti te gustaría, a mí me gustaría venir a Marcelo Bielsa. Yo, pero se ha fracasado
en todos los equipos. Que Berizzo, en todos equipos el Bilbao no fracasó.
El primer año, pero después
y el segundo ya, tampoco. No.
¿El Lille cómo ha salido?
Bueno, ¿en Marsella? No te equivoques. Bueno, no te equivoques. Bueno. No te equivoques en el tema del Lille.
Y en otro el... que no traería, perdón, ya déjame acabar, Paco Gémez. Muy bien, Paco Gémez, posesión no sé qué, pero 0-5.
Los dos que me gustan
0-5. En Vallecas. Es grande, en Vallecas.
A mí, por ejemplo...
A mí no
me gustaría.
No, yo no ataco.
A mí no me ofende. No me digo.
¿Él ha dicho Vicens?
Perdona. A mí no me gustaría, porque creo que no entra en esto, y sé que está votado y
¿yo?
Por bastado, es Eusebio. No me gustaría la forma de jugar, creo que no encajaría en el Español.
Yo no he votado a Marcelo Bielsa aquí.
Bueno, pero cuando hablas...
No. En el planteamiento actual del club, Marcelo Bielsa no puede ser técnico del Español.
¿Por qué cobra?
Hombre, y por su manera de...
No nos debe una.
Sí, pero no va a venir.
No es el momento de cobrarlo.
No.
Es el momento de cobrarlo.
Si queremos estabilidad emocional, no puede venir Marcelo Bielsa. Y yo soy el primero en entenderlo, porque él, sus objetivos son otros. Otra cosa es que ha pasado mucho tiempo. Es decir, él acepta y asume el tema del Lille. ¿Y sabes por qué se va del Lille?
No, dímelo tú.
Te lo digo yo. Porque muere un gran amigo suyo, el que fue preparador físico nuestro, y no le dejan ir al entierro. Y él dice, no me dejáis ir.
¿Y a Marsella? ¿Por qué se fue? ¿En Marsella? ¿Por qué lo echaron? No, Marsella no... Ah, vale.
Y del Lille se fue gratis, además, ¿sabes?
Del Marsella se fue...
Se fue gratis, ahora, ¿sabes? Lo llevó a la ruina.
Pero al del Marsella...
Lo llevó a la ruina.
¿Me dejas hablar un momento?
Perdón, jefe.
No vendrás más, ¿eh?
No.
Andrés, no vendrás más.
¿Eh? En el Marsella, muchos jugadores que ahora están por ahí pululando y con grandes contratos en otros equipos, los saca Marcelo Bielsa. Y él, al final, pues, se va de allí. No, pero nada. Ni fracasó en el Marsella ni fracasó en el Bilbao.
¿Y la selección de Argentina? Cuando nos dejó a nosotros,
Ahí sí.
Si no pasó la fase de grupos. No pasó la nos deja y no pasa la fase de grupos.
Bueno, yo creo que el entrenador.
Yo creo que el señor Sánchez Libre.
Berizzo no fracasó en el Sevilla.
No, la han echado.
No, fracasó. Pero fracasó.
Todos en Sevilla.
Pues ya está. Entonces, porque
Javier tiene el camino lleno de muertos. Me acuerdo de Clemente Rodríguez. Madre mía, Clemente Rodríguez. Clemente Rodríguez es.
Clemente Rodríguez era el mejor lateral zurdo que tenía Argentina.
Ya lo vimos.
Vino aquí, lo metieron donde no lo tenían que meter, por detrás de
Riera.
De Riera, y ahí
Riera hacía lo que quería y yo tenía que estar avante y atrás.
Lo ves como un entendido de fútbol, como Vicente Palomar.
En todos los sitios.
Los jugadores de banda sí, no hay que valorarlos individualmente, hay que valorarlos en las parejas que forman.
Es que a Aarón le está perjudicando este año. El año pasado hacían la pareja Aarón Piatti, que funcionó bastante bien, y este año, igual que David López, lo está mareando con un día Jurado, otro Granero, otro Darder, otro de esto, y entonces, claro, también esto repercute. Además que lleva 2 años prácticamente jugando sin parar un partido, sí, sí. Y eso...
¿Rubí ha fracasado?
Sí,
bueno, vale. No, pregunto. No, yo te pregunto.
No, bueno.
¿Ha fracasado?
No, pero tú me preguntas,
¿sí o no?
No,
Paco Gémez ha fracasado.
Te lo tengo que explicar.
Sí.
Te lo tengo que explicar.
Marcelino ha fracasado.
Rubí cogió 2 equipos, bueno.
Mendilibar ha fracasado. Sí. Sergio González ha fracasado. Sí. Emery ha fracasado. Sí. Eusebio ha fracasado. Sí. Beriz ha fracasado. Sí. Escriba fracasado, sí.
Ay, el mío, ¿no?
Oye, entonces, ¿Emery dónde ha fracasado?
Hombre, en el PSG. ¿A ti te parece poco lo que ha hecho?
No, pero ha fracasado, ¿no?
¿Ah, no ha fracasado?
Sí, pero no ha fracasado de que lo han echado.
Pero es un fracaso, por favor. Por favor.
O sea, que vamos a fichar un fracasado.
Claro.
Está claro, ¿no?
Excepto que fichamos
a Machín.
¿A quién?
A Machín.
Machín no lo podemos fichar.
Todo esto que estás diciendo, tú te lo he dicho yo al principio de la tertulia, te lo he dicho yo, que todos, casi todos han
pero todos tenemos muertos en el armario, incluido yo.
Lo que pasa es que cuando tú hablas de Rubí coge al Levante a mitad de temporada, no lo salva y entonces...
¿Es un fracaso?
Bueno, coge al Sporting a mitad de temporada...
¡Es un fracaso!
Vale, pero bueno, no es empezar la temporada.
Es igual, pero es un fracaso.
Sí, sí.
No, un entrenador que tiene una carrera un poquito larga...
¡Claro! Pero yo no puedo valorar un entrenador.
Voy a poner el ejemplo que yo os he dicho. Hace 20
Camacho
años.
Camacho no ha fracasado.
Camacho, cuando se fue al Español, lo fichó el Sevilla.
Y fracasó.
Y a media temporada lo echaron.
Pues ya está.
Bueno, pues sí. Pues sí.
Es casi ¿Por qué me criticas que sea Bielsa o Paco Gémez porque han fracasado?
No,
tú has empezado. Sí. Fíjate, 0-5, no sé qué.
Hombre, ¿Paco Gémez?
Paco Gémez ha tenido, para mí, 2 problemas. Y te voy a decir cuál es. 1. El coger un equipo... que no lo hizo él
por... ahora las palmas,
en Granada, por tener miedo a quedarse sin entrenar. Ese es el gran error.
Pero yo te hablaba de Vallecas.
¿Y en Vallecas fracasó?
No, yo te digo, en Vallecas, yo quiero un entrenador que me es igual que en la posesión. El Barcelona, el único partido que perdió la posesión fue en Vallecas.
Pero me da lo... Pero a ver, con el equipo...
Ganó el Rayo en...
Con el equipo que tenía...
0-5, tú.
Con el equipo que tenía el Rayo Vallecano, ¿tú crees que Paco Gémez ha fracasado?
No, yo no he dicho que fracasado. Yo te digo que...
Paco Gémez fracasa en Granada por ser tonto, por no ser capaz de decir... No entreno este año, año sabático. Iba a venir a entrenar al Español, estaba haciendo la plantilla con Ángel Gómez. Y de golpe y porrazo, RR, se busca un entrenador y me echan a mí. Y ya no soy el entrenador del Español. Con la plantilla planificada con Ángel Gómez. Va al Granada, error. Cuando llega allí ya tiene fichado la mitad del equipo y le traen unas toyas que acaba como acaba el Granada.
Con 17 idiomas.
Y este año va
a Las Palmas.
Porque él nació allí, porque le tiene mucho cariño allí, pero... Vamos a ver si se salva o no. Salva, no es un fracasado.
Hombre, claro que no.
Pues entonces vamos a esperar.
Hombre, yo no he dicho nada, yo Paco Gémez de Valladolid, que juegan muy bien, los equipos juegan muy bien, pero palman, coño.
Pero, y nosotros jugamos mal y palmamos.
Hombre, no, tenemos 35 puntos.
¿Y qué? Bueno. ¿Pero qué me estás hablando? No me hables de Las Palmas.
Estoy hablando del
Rayo.
Pues
el Rayo, ¿bajó con Paco Gémez alguna vez? No. Pues ya está. Adiós.
¿Tú crees?
Creo que os oiré sin necesidad del aparato de radio.
¿Tú quién crees que será el entrenador? ¿Tú no lo sabes?
¿Yo?
¿Tienes alguna más o menos?
¿Ya te vas? Pues despídete bien.
Hombre, me has dicho adiós. He dicho el gesto.
Bueno,
que,
luego te contesto,
que los oyentes después, no ven.
Después
y,
de...
y tú has dicho adiós, Jorge. Y yo, visto el panorama, he dicho calla y vete. Porque, claro, está el ambiente caliente.
No,
comienza.
No,
sí, señores oyentes, está caliente.
Entre luego, Bielsa te y Gémez. Luego te contesto.
Entre Bielsa y Gémez está la cosa. Y el amigo Carbonella ha metido por ahí a Clemente Rodríguez, que ha pasado desapercibido. Pero que podía haber resultado.
Ni mucho menos. Clemente Rodríguez era un gran jugador. Y te digo más. La gente que estaba en la plantilla, grandes jefes de la plantilla, querían a Clemente Rodríguez.
Y yo creo que después de estar en el Español, fue a la selección, creo.
Claro, y claro que estuvo en la selección.
Fue la selección argentina después de
estar
en el Español.
Sí, señor, sí, señor. Pero muchos años más tarde, cuando volvió a Boca.
Ya te ha salvado.
No, nos ha salvado. A mí Clemente Rodríguez me pareció un gran lateral zurdo, porque lo era, pero aquí no tuvo la suerte que tenía que tener y ya está, oye.
Más Zabaletas y Maxi Rodríguez. Gente joven, con ganas de
promocionarse. Pero si era joven.
Bueno, Clemente ya tenía
un historial. Pero que tiene que ir Jorge.
Zabaleta y Maxi, que eran promesas
que se tiene que ir.
No, pues usted lo pase bien.
Jorge,
que vaya bien.
Hasta
que vaya
la próxima.
Bien.
Un placer.
Igualmente, a la vuelta.
Buenas vacaciones.
Gracias. Y ahí estaremos, a ver qué pasa el domingo.
Mira, hoy si hubiera estado solo, hubiéramos tenido más tiempo, hubiéramos hablado de Miguel Hernández.
Sí.
Hombre.
Próximo día hablamos de Miguel Hernández.
Hoy hace años que no es un fichaje.
Pensaba que puede ser un fichaje.
Miguel Hernández fue.
Porque
hubo un jugador del Español, Miguel Hernández.
Sí, y pero además Miguel.
Campeón de Liga Juvenil. Acordaros. Y que jugó en el B. Hace muchos años, Miguel Hernández.
Miguel Hernández
central,
estaba en edad fichable.
Central.
31 años central. Cuando murió. En edad fichable,
Sí, pero.
Sí, sí, muy triste.
Muy
pero
triste
bueno,
todo.
Vamos.
Jorge, muchas gracias.
A vosotros.
Se despide bueno. Jorge Larena como.
Me alegro
verte.
Bueno, a ver, ¿cuál era la pregunta, Vicente? Antes de hacer la última pausa.
¿Tú quién pondrías o quién tienes en mente para ser el entrenador del Español?
Si me dices si yo fuera Pelarnau lo que haría. Está claro que si yo soy Óscar Pelarnau.
¿Y tienes dinero?
No.
No, ya sabes los dineros
hablando
que hay.
Hablando con lo que hay.
Claro.
Yo no puedo hablar de dinero.
Hay que ser realista.
Hay que ser, ¿no? Está claro que el actual entrenador tiene una ficha y la idea del club es una tercera parte de esa ficha. Porque es posible que la otra parte haya que pagarle. Ojalá no. Y nos ahorremos todo eso. Entonces, a lo mejor podemos ir un poquito más. Pero si tengo que buscar un entrenador perfil Óscar Pelarnau, es Rubi. Yo lo siento.
Yo, sinceramente, para Rubi, que dices que es eso.
Yo hablo como club.
Sí,
ojo,
sí.
Yo no hablo que no, es lo pero, que yo quiero,
Pero que yo, me parece que para Rubi, para mí, David Gallego, darle la oportunidad. No. Para mí, antes de Rubi, a no ser un hombre ya con más experiencia y con más.
A ver,
¿vale?
No.
Para Rubi,
¿No quieres hablar?
No.
Vale, no hablemos.
Yo sí que quiero hablar.
Bueno, pues después de la pausa.
Después de la publicidad.
Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales después de la pausa. Y el que no quiera hablar, que no hable. El silencio es malo. Porque silencio dice muchas cosas.
Y corroe.
No. Y corrompe. La pausa y nos vamos a Ferran.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves de nit, la marisqueria en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Carlos Doncel, jugador del Español B.
De pequeño, a veces incluso mi madre me quería castigar a algún entreno, ¿no? Pero mi padre me defendía, no, que sí, que tiene que ir a entrenar. Pero bueno, eso supongo que a muchos hijos les habrá pasado esa situación.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Antes de ir a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, les recuerdo que hoy empieza el torneo internacional MIC y que en ese torneo internacional MIC se va a disputar también la fase final nacional de la Danone Nations Cup. Recuerden que en los últimos años había la fase final catalana que se jugaba en la Dani Jarque y luego la fase final nacional que se jugaba la primera parte en la Dani Jarque y la fase final ya de puestos, clasificación, en el estadio de Cornellà Prat. Este año, como explicó Carlos Bosch y en este especial de La Sonrisa de Danone, el domingo espero tener, ya iremos con resultados, sobre todo importante para nosotros. Ya sé que el Español presenta varios equipos en varias categorías, pero importante, final nacional de la Danone Nation Cup, que da derecho a jugar la fase mundial, que en principio no se sabe, bueno, sí que se debe saber el sitio, aunque Carlos Bosch no quiso decirnos nada. Yo creo que será en Rusia, que es donde se disputa el Mundial de Fútbol. Hay torneo Alevín 7. En ese torneo Alevín 7, el campeón, si es un equipo extranjero, no cuenta, y jugaría, o que se clasificaría, el primer equipo nacional. Ojalá sea el Español, que gane el torneo, y si no gana el torneo, que sea el finalista, y de esa manera jugaría la fase final mundial. Hace muchos años que el Español no juega la fase mundial, la fase final del mundial de la Danone Nation Cup. Así que ojalá todos los que puedan, que vayan estos días, desde hoy hasta el domingo, a muchísimos campos que hay en la zona de la Costa Brava, donde se va a disputar esta fase final. Felicidades también a la gente que organiza la MIC, a Juanjo Rovira y, por supuesto, a Carlos Bosch como responsable y representante de la Danone Nation Cup. Ahora nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña, soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales: 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Diseña, soluciona, gestiona, legaliza, administra, vende, compra y alquila. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, el mejor local para el mejor negocio. Señor Palomar,
diga usted.
¿Qué me iba a preguntar?
Nada, ya te lo he preguntado.
¿Ah, sí?
Ya me has contestado el tema de el tema de Rubí. Yo te preguntaba.
No. La pregunta no era esa. ¿Por qué calla el señor Carbonell? Bien. ¿Y qué es lo que quiere decir Carlos Espada?
Bueno, ¿yo lo digo ya?
Sí, claro.
Bueno, no, porque
no, el silencio sigue.
Yo lo he dicho está antes de empezar la tertulia. Ojalá todo fuera la cuestión de Quique. En el Español, como fallan tantas cosas, y sobre todo, y si me están escuchando los compañeros y amigos de la escollera, dirán, ya está con la retahíla. Pero es que esa retahíla es lo que yo veo debido a mi experiencia. Cuando en la Junta General de Accionistas te dicen, el señor Chen te dice que este club se va a autofinanciar, te está condenando a la mediocridad. Te está condenando a mediocridad. Vamos a estar, si no, a las pruebas me remito. ¿Qué fichajes vamos a hacer el año que viene? Vamos a estar como toda la vida, el 12, el 14, algún año lucharás para no bajar a segunda, otro año lucharás para entrar a Europa, pero es condenarte a mediocridad. Yo, como supongo que la 90% de socios, cuando este señor se hizo cargo del club, pensábamos que iba a ser otra cosa. Ya, no fichaje de 30 millones, pero bueno, el primer año quedamos octavos, refuerza el equipo con 3 o 4 jugadores, intenta entrar en Europa, pero así, oye, si no, a la prueba me remito de lo que estamos hablando.
No estoy de acuerdo.
No, bueno, vale. Pues
Y te voy a decir porque no estoy de acuerdo.
La próxima tertulia.
¿Sabes por qué no estoy de acuerdo contigo? Porque desde el primer momento, Mr. Chen, o Chen Yanseng, dijo que este club se tenía que autofinanciar. Otra cosa es que las personas que estaban aquí no fueran capaces de transmitir la verdad. Que es muy diferente.
Sí, bueno, ¿cuál es la verdad?
La verdad es la que estamos viviendo ahora. Esta es la verdad. Una verdad que no se hizo.
Entonces engañó a los 23.000 socios, 25.000, los que fueran.
No engañó a nadie.
No, a la rueda de prensa dijo, en 3 años a Champions. Y hay, como he dicho Vicenç al principio, cuando uno no tiene dinero y se ve con 4 duros, ya se vuelve loco. Roberto, no sé qué.
Pero el problema no solo es de Chen. Es decir, para mí hay un problema grave. Y hay muchos responsables en todo esto. El primero es el presidente por nombrar a RR director general.
Bueno, esto es volver atrás.
No, ¿tú has vuelto atrás?
No,
has vuelto atrás tú diciendo. No,
yo te hablo de diciembre de este año pasado.
Pero es que diciembre está aquí y hace un año estaba también aquí. Es decir, es que todo viene de un proceso. No caen como champiñones las cosas.
Pero tú este año has de hacer 17 millones.
No es cierto.
14.
No es cierto.
¿Cuántos?
Nada.
Nada,
bueno, nada, vale. me explico.
Sí, venga, explícate.
¿Sabes cuál es el presupuesto el año que viene? No lo sabemos.
Yo te he oído a ti, 17 millones en esta tertulia, ¿eh?
Es verdad.
11 y 6 de beneficio.
El año pasado.
No
es cierto.
Bueno, pues ¿cuál es
la verdad? El otro día, que el presupuesto del año que viene no está contemplado aún. No estaba hecho. Y como no está hecho, no sabemos lo que va a pasar. Lo dije el otro día, no sé si estaba...
Emilio Garrido, él y...
No fue en una tertulia. Creo que estaba solo, pero como veo voces, oigo voces, veo sombras, al final creo que estaban ahí. El día que me encontré a... Ruggier Guas. Y también a... Russo. Les pregunté el tema. ¿Me pueden engañar o no me pueden engañar? Yo creo que Russo me engañó, pero Ruggier Guas no me engañó. El presupuesto el año que viene no está hecho. Por lo tanto, no sabemos lo que va a pasar. ¿Me explico?
Sí, te soy.
Por lo tanto, yo le pregunté, ¿pero es verdad lo de los 17 millones? Russo me dijo que no hacía falta vender jugadores. No me lo creí. Ruggier Guas me dijo que sí. Pero yo le dije, ¿es verdad lo de los 17 millones? No me contestó. No me dijo cuál era la realidad. Lo de los 6 millones ha sido este año. Este año hemos tenido 6 millones de beneficio. ¿Cuál es el beneficio que se espera de cara al año que viene? No lo sabemos, porque el club no lo ha dicho. Luego pregunté, ¿pero hay que pagarle al presidente Chen cada año una cantidad de dinero? Y me dijeron, yo me remito a lo que me dijeron porque no tengo el presupuesto aquí para saberlo, que el presidente nos dio un préstamo corporativo, y el préstamo corporativo, por lo tanto, en principio, y explicado también por la gente de Rombus, debería tener unos plazos, pero al ser corporativo entre la misma empresa, se puede hacer de más o se puede hacer de menos. ¿Por qué hay que bajar la masa salarial? Porque no tenemos los suficientes ingresos para poder aumentar la masa salarial. Vender jugadores, lo expliqué ayer y lo leí, es una manera de aumentar la masa salarial. Pero vender jugadores, ya está. No sé.
Soy el primero que quiero vender jugadores.
Bueno, pero lo que pasa es que no sé si el presidente Chen lo que pretende es conseguir 12 millones de beneficio, o 7, o 8, porque no lo sabemos. Y al no saberlo, yo no te puedo decir lo de los 17 millones. Se habló en su momento, pero no era verdad. No era verdad. Remito a lo que a mí me han dicho.
Vale.
Igual que el año pasado se dijo, porque RR filtró a sus amigos que había 20 millones para fichar. ¿Lo leíste?
En febrero del año pasado.
¿Verdad o mentira?
Sí, verdad.
¿Verdad?
Sí.
¿Sabes de dónde salían los 20 millones, no?
De a traspaso de...
10.
De Caicedo.
Caicedo, 3 de Mamadou y 7 de Pau. ¿Cuál se hizo de los 3? Mamadou. 3 millones. ¿Del resto se hizo alguno? No. Pues entonces, si el club no es transparente en estas cosas, es difícil poder averiguar cuál es de verdad la realidad. No sí, puedo pues, explicar nada más.
No, pero yo, la opinión pública tenía no, la, en
otra,
mente,
otra 17
vez. Millones. No
o, otra vez, es y, que la opinión pública no, era los 20 millones. Bueno, y yo
no,
cuando.
No,
no, no, no, no, no. Y cuando. No, no.
Y al mercado de invierno nos hemos ahorrado 4 millones por
Carlos,
el cambio de fuego.
Pero.
En mi tanto sí, no, sí,
vuelvo a decir lo mismo. Cuando se dijeron lo de los 20 millones, yo dije aquí, no es verdad. Vale. No es verdad. No hay 20 millones para fichar. Ahora, el Vox Populi decía hace tiempo. Hace falta vender por 17 millones. Nos hemos ahorrado 4 con Javi Fuego, faltan 13. Bien. Pregunto. Yo fui a la fuente, que es Rousseau y Roger Guas. Uno me dijo que no era cierto. Y Mao estaba allí también. Mao Yen. Me dijeron, no es cierto porque no está hecho el presupuesto. Y no es verdad que haya que vender por 17 millones. Rousseau me dijo, no hace falta vender. Yo le dije, no te creo. O vendes o no tienes ingresos. Porque no me vas a decir, como me dijo, no, hombre, publicidad, el number right, los socios. Dije, no, no nos engañemos, eso no es verdad. Porque si además quedas por debajo del 8, perdemos dinero en el tema de televisión por el ranking de los últimos 5 años. Hablo con Roger Guas y él me dijo, no, la solución es vender jugadores. Pero es que es normal, en cualquier equipo.
Eso es de cajón.
Pues entonces, yo no te puedo confirmar, Carlos, la leyenda urbana de los 17 millones.
Pues tú habías anunciado 17 millones.
Otra vez, que lo dije. Sí, claro. Si yo no he dicho que no lo dijera. Ah, pero yo, cuando tuve delante a la gente, que es del club, lo pregunté. Yo no, a mí no me hacía falta preguntar lo de los 20 millones. Porque yo de RR no me fiaba ni del aire que respiraba. Pero del tema este tenía mis dudas.
Tú hablabas de 17, no de 20.
No, pero 20 fue el año pasado.
Bueno, pero es igual.
¡Gaes! Guys.
Es igual, yo creo que el tema económico que tanto estamos hablando, la mayoría o muchos socios prefieren más hablar del tema deportivo, cómo va a quedar, porque
ya, pero el tema
en
deportivo,
realidad claro que viene relacionado una cosa de
claro,
otra.
Claro, el tema económico.
Bien, pero ahora, por ejemplo, no sé, por lo que he leído, parece que la directriz es volver a unos años atrás en el Yo Cantera y en el promocional.
Ya, pero
bueno,
partamos de una base.
Este año
el club
es
está
el primer año,
saneado.
Pero este año
es la diferencia.
Sí, pero este año es el primer año, a excepción de los partidos que faltan, que no ha subido ningún jugador del B al primer equipo.
Pero eso no es culpa del club.
Bueno, hombre.
No, la culpa la tiene el entrenador del
bueno,
primer equipo.
O de las directrices del club.
No.
Hombre.
El club no puede decirle al primer entrenador que suban 4 jugadores porque sí.
No le puede decir, pero bien tendría que decir, oye,
a lo mejor es
hay que promocionar a la gente de casa. Y él lo sabe. Él lo sabe con
bueno,
el tema.
Si lo sabe, porque el año pasado subió a 4, porque este año no ha subido a ninguno.
Porque no ha subido a ninguno.
Pues y habrá que preguntárselo a él.
Por ejemplo, yo creo que aparte de que hablamos antes del Hermoso, a Melendo lo ha castigado por marcar el gol con el Barça.
Y Roca.
Ya lo sé, pero jugó media parte.
Y Roca.
Media parte.
Bueno, ya fue titular después.
Pero quiero decir que...
¿Y Roca?
Bueno, lo de Roca me parece que es... Me parece a mí, particularmente, no sé ya lo que decíamos de los roces con jugadores y entrenador. Para mí es una auténtica injusticia. Para mí. Pero bueno, es lo que decimos. El entrenador sabrá, porque el entrenador convive con ellos. El único zurdo que hay en la plantilla, del medio campo.
8 y 28. Que ya se ha pasado el tiempo.
Ahora puedes hablar.
No, es que tú has dicho repetidamente, que había que traspasar por 17 millones.
Otra vez, que lo he dicho, pero lo he vuelto a explicar.
No me digas que no lo oigo.
Porque... Otra vez. No, tú has dicho 20 millones.
No, 17.
No, has dicho 20, que yo había dicho 20.
No, 17.
¿Qué has dicho?
17.
No, pero 20 ha sido después.
No, claro.
No, 20, 17.
20 era lo del fichaje del año pasado. Yo le he dicho, si es que yo no voy a decir que no le he dicho, pero os estoy diciendo y lo estoy repitiendo, que cuando fuimos a Coruña, hablé, lo pregunté y la semana siguiente lo expliqué.
Pero es que además no explicabas solamente el 17, explicabas también...
Otra vez,
pero...
¡Adiós!
Tanto de Caicedo, tanto de este... Explicabas
de Caicedo tanto. No, de Caicedo no tiene nada que ver.
Explicabas...
Otra vez.
Que no.
Eso fue el año pasado. Andrés, el año pasado. Nos vamos, que viene Semana Santa. Espérate, que no veo al técnico. Con Estrella da una cerveza al Mediterráneo, ponemos el punto y final. Gracias a Andrés Carbonell, a Vicent Palomar y a Carlos Espada. También a nuestro compañero Mar Peirés. Nos encontramos el domingo.
Viernes.
Domingo. ¿Cómo que el viernes?
El viernes.
Ah,
sí, hombre, no, pero
en el programa. En el programa. Es como. Estáis muy mal, ¿eh?
A que nos encontremos la, en la ciudad deportiva.
Bueno, el domingo, en tiempo de español, desde las 11 en Cornellà Prat, hasta el domingo, que pasen un gran fin de semana largo, largo y largo. Y con Estrella Damm, que sean muy, muy felices.